Expósito y Carlos Sainz.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Charly Sáez llama a Esteban Pérez Almeida y que te cuente la sección de salud. Anda.
Correcto, porque el coronavirus, Ángel, lo impregna absolutamente todo y, por supuesto, también el mundo del deporte. Esta tarde, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, confirmaba que ya se van a jugar en España partidos a puerta cerrada.
Todos los eventos deportivos profesionales en los que se espere una alta afluencia de público proveniente desde estas zonas de riesgo, la recomendación es que se celebren a puerta cerrada. Esto afecta a cuatro competiciones deportivas, en concreto el partido del Valencia Basket con el Olimpia de Milán, el partido entre el Valencia y el Atalanta, el partido del Getafe con el Inter y también para el 19 de marzo el partido del Unigirona-Venecia, que es una Eurocup femenina de baloncesto.
Comenzamos por lo que ya está confirmado, ese Valencia-Atalanta de la próxima semana. Hugo Ballester, ¿cómo ha caído en el equipo de Mestalla?
Hasta que no se pronuncie la UEFA, estamento que organiza la competición, el Valencia no dirá nada de manera oficial, aunque ya te adelanto, Charlie, que no ha sentado nada bien la decisión tomada por el Ministerio de Sanidad. Se sienten perjudicados, no entienden que se haga en Champions, sino en la Liga, y piensan que la solución habría sido prohibir el desplazamiento a los seguidores italianos.
También ha confirmado el Getafe Inter de dentro de dos semanas a puerta cerrada. Gema Santos, ¿alguna reacción en el conjunto azulón?
Bueno, resignación, Charlie, porque en el club acatan lo que diga el gobierno y la UEFA, por supuesto, pero también con tristeza, porque era el partido más importante en la historia del Getafe, en la historia reciente, y no lo van a poder ver sus aficionados. Y, por cierto, el de ida en San Siro tampoco lo van a poder ver, porque tal y como ha contado Alcalá, noticia de la cadena COPE, la UEFA ya le ha comunicado al Getafe que el partido en San Siro será a puerta cerrada. Mañana la UEFA dirá si podrán asistir medios o no, pero el Getafe va a viajar en el mismo día, saldrá por la mañana y volverá por la noche.
Tres partidos confirmados a puerta cerrada y alguno que otro que también puede estar en el aire. Es el caso Víctor Navarro del Barça-Nápoles de la Liga de Campeones. ¿Se sabe algo de ese encuentro?
Ahora mismo el partido se disputaría con total normalidad. Según ha podido saber SportsCope, el Barça no ha recibido ninguna indicación de las autoridades o de la UEFA que digan lo contrario. A falta de 15 días para el Barça-Napoli, las entradas estándar todavía no se pueden comprar, pero sí las VIP. El primer equipo del Barça ya recibió el viernes una charla sobre el coronavirus y el encargado de esas explicaciones fue el doctor Antoni Trilla, que ha hablado para la cadena COPE sobre el Barça-Napoli.
Los desplazamientos de los seguidores pueden ser un factor a tener en cuenta, dependiendo de cuál sea la zona de origen, y estoy convencido de que el Ministerio de Sanidad tomará la decisión más prudente y al final, si por prudencia se tiene que disputar un partido a puerta cerrada, pues es lo mejor para todo el mundo y no pasa nada.
Y también en el horizonte de la próxima semana, la eliminatoria del Sevilla contra la Roma. Oliva, incluso creo que tenemos comunicado del equipo sevillista.
Sí, un comunicado de hace aproximadamente una hora en la que el Sevilla deja claro que la eliminatoria entre Sevilla y Roma no se ve afectada de momento por estas medidas preventivas. De hecho, la eliminatoria y el partido de ida que se disputará el jueves de la próxima semana en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán se va a jugar con público, con absoluta normalidad, y todo hace indicar, salvo que haya alguna medida por parte de la UEFA o el gobierno italiano, que la vuelta en el Olímpico de Roma, prevista para el 19 de marzo, también se podrá jugar con público.
Estos partidos son evidentemente competición internacional, básicamente entre España e Italia. Pero también hay que empezar a mirar al campeonato doméstico. Por ejemplo, Roberto Arrillaga, este viernes tenemos un Alavés Valencia y estaba rondando la idea de un encuentro a puerta cerrada. ¿Va a ser finalmente así?
Pues en principio, a día de hoy y ahora mismo no, porque Alavés sigue estando en nivel 1, que es la fase de contención, y eso ahora mismo no implica absolutamente ningún cambio en lo que se refiere a la normalidad en un partido de fútbol. Lo decía el propio ministro.
No, Vitoria no es una zona de riesgo. No afecta ni mucho menos al partido que usted ha mencionado, porque Vitoria no es una zona. No hay transmisión sostenida de la enfermedad en ninguna parte de España. Hay transmisión esporádica en algunas zonas muy concretas y acabo de decir que estamos en condiciones, según nos informan los expertos, de controlarlo.
será el siguiente escalón en Fouto. ¿Se plantea la Liga algún tipo de medida que ya es como jugar partidos a puerta cerrada?
Bueno, Charly, la Liga de Javier Tebas están en contacto permanente con el Gobierno, con el Ministerio de Sanidad, por si tuvieran que aplazar o jugar a puerta cerrada algún partido en España, sobre todo en las ciudades donde el foco del coronavirus está más extendido. A esta hora de la tarde, de momento, ningún partido de la Liga Española, ningún partido corre peligro. Por si acaso, la Liga Previsora tiene reservadas varias fechas por si se ven obligados a aplazar. Por ejemplo, la del fin de semana de la Copa del Rey. La final de Copa se juega el sábado 18 de abril, pero el viernes antes, viernes 17 o domingo 19, se podría celebrar algún partido porque ese fin de semana no hay Liga en Primera. O situar una jornada de Liga entre la penúltima, la 37, y la última, la 38. Enrique Cerezo, el presidente del Atlético de Madrid, a su manera se ha pronunciado sobre esto.
Lo que diga la Liga haremos, y lo que diga la Federación haremos, y lo que diga Sanidad haremos. Nosotros no tenemos problemas. Son ellos los que tienen que decidir, y a su vez otros tienen que decidir por ellos, y será lo que se crea conveniente para mejorar esta situación.
¿Os preocupa el coronavirus de cara a la Liga?
Pues siempre hay una preocupación, pero a nosotros lo que nos transmiten es tranquilidad y que no va a suceder nada aquí en España. Pero no hablemos en futuro, hablemos en presente, que de momento creo que no se va a parar.
Elías Israel, director de Sport You, ¿qué te parece ya que se empiecen a jugar partidos a puerta cerrada?
Supongo que se están siguiendo escrupulosamente en las decisiones de las autoridades o las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Cualquier evento deportivo sin público, pues es restarle pues toda la magia que puede tener a cualquier espectáculo. Y lo que me extraña es la cantidad de soluciones que hay para el mismo problema, que si el coronavirus afecta, como se dice, no se puede ir desde la suspensión de grandes premios hasta partidos a puerta cerrada o hasta mirar para otro lado, como ha pasado este pasado fin de semana.
Y en el horizonte, dos grandes eventos deportivos, la Eurocopa de fútbol y los Juegos Olímpicos a finales de julio, principios de agosto. Ángel García, hoy había reunión del Comité Olímpico Internacional y tenemos claro ya qué va a pasar con los Juegos de Tokio.
Ellos lo tienen clarísimo, al menos. En toda esta histeria que estamos viviendo con el coronavirus, son los únicos que siempre han mantenido el mismo mensaje y que son casi, vamos, absolutamente inflexibles en su mensaje. Mark Adams, presidente del COI, le han preguntado directamente si hay esa fecha límite de la que hablaban, si en mayo se va a decidir si hay Juegos Olímpicos. Respuesta.
No, nosotros tomamos una decisión y la decisión es que los Juegos siguen adelante. La tomamos hace algún tiempo y no vemos ninguna razón para cambiarla. Los Juegos siguen adelante. Todos los consejos que nos han dado las autoridades competentes indican que los Juegos siguen adelante. Podéis especular todo lo que queráis y me encantaría daros una gran historia, pero los hechos son que tenemos todas las pruebas pertinentes de las autoridades competentes y no hay ninguna razón para que los Juegos no empiecen como estaba previsto el 24 de julio.
Unas semanas antes de los Juegos llega esta Eurocopa atípica porque tiene 12 sedes el torneo continental. Alcalá, reunión de la UEFA en Ámsterdam, peligra o no peligra la Eurocopa.
Eurocopa con 12 sedes, recordemos, con 12 países, incluido Italia. En Italia, en Roma, el encuentro inaugural, y con 24 aficiones dando vueltas durante todo el mes por el continente europeo. La UEFA, en un comunicado emitido esta mañana en el Comité Ejecutivo de Ámsterdam, dice, leo textualmente, que están siguiendo la crisis del coronavirus muy de cerca, que están en contacto permanente con la Organización Mundial de la Salud y que la UEFA irá anunciando oportunamente la decisión que corresponda a cada una de las competiciones. Es decir, que están alerta, Charlie, pero nada en concreto y no tenemos hoy por hoy ninguna decisión tomada sobre la Eurocopa 2020. El presidente de la FIFA, Infantino, también presente esta mañana en Ámsterdam, ha puesto voz a esta situación y ha pedido que no cunda el pánico.
Hemos hablado sobre el coronavirus. Muchos de vosotros tenéis que tomar decisiones muy importantes. A este respecto, cada organización tiene que estudiarlo. Por supuesto, hay que tomar esas decisiones y cooperar entre todas las federaciones, pero sin que cunda el pánico.
Donde también está afectando Pilar Casado es al desarrollo de esta doble jornada intersemanal de la Euroliga de baloncesto.
Así es, y está a punto de arrancar a puerta cerrada y sin prensa el Armani Milán Real Madrid. En juego ya el Brescia Reyer Venecia y otro con aforo limitado que empieza a menos cuarto, que es el Asbel Villarban Valencia. Mañana puerta cerrada, pero sí habrá acceso a prensa el Mónaco Unix Kazán y en proceso de reubicación el Darussafaka Virtus Bolonia. La Virtus no podía aterrizar en Estambul. Anoche en el partidazo con Juanma Castaño, Jordi Bertomeu, el director ejecutivo de Euroliga, explicó cuál es el fin de las medidas adoptadas y si peligra la Final Four de Euroliga prevista para el fin de semana del 22 al 24 de mayo.
criterio nuestro es intentar mantener al máximo la regularidad de la competición y seguir las, digamos, instrucciones de las autoridades locales. Pero otra vez habrá que esperar cómo evoluciona la situación. Hoy por hoy pensar que la Final Four va a ser un problema, yo creo que claro, es anticipar mucho y pecar de alarmista.
Claro. En 12 días arranca el Mundial de Fórmula 1. Ayer, Carlos Miquel, todo era tranquilidad, un escenario que poco a poco va cambiando.
Sí, se está complicando la cosa por dos escenarios. En Australia todo está bien, es decir, va a haber Gran Premio de Australia, porque Australia es un país con menos afectados de lo que es España ahora mismo, por ejemplo, pero Bahrein y Vietnam están poniendo graves limitaciones a los ciudadanos que hayan pasado al menos 2 semanas en Italia. Les están sometiendo a cuarentena desde hoy. Y lo que está haciendo la Fórmula 1, que teme porque no se disputen esos grandes premios, es que haya una dispensa que se permita a los empleados de los equipos entrar en la frontera y, si no tienen fiebre, poder participar en ese gran premio. Y eso lo hacen por una razón. Ferrari tiene que correr sí o sí. Si Ferrari no está, no habrá gran premio de Bahrein, segunda carrera del año, ni Vietnam.
Y también, Arauz, tenemos a unos cuantos equipos ciclistas atrapados por el coronavirus.
Sí, en concreto son 4 los equipos que continúan aislados en Abu Dhabi desde el pasado jueves, cuando disputaban el Tour de los Emiratos. Uno de ellos es el equipo Cofidis, en el que corren los hermanos Jesús y José Herrada. Pese a que no hay ningún afectado en su equipo, las autoridades les impiden regresar a casa en una situación que empieza a ser desesperante. Los ciclistas están confinados en la planta del hotel y llevan casi una semana sin poder realizar sus entrenamientos.
Hecho ya el repaso a cómo está la situación del deporte mundial, lo siguiente en Deportes Cope, La Linterna, las semifinales de la Copa del Rey.
La Semana Santa, con sus pasos, sus torrijas, sus escapadas, es muy guau. Es tan guau que quieres que llegue now. Lo mismo pasa con un nuevo Renault, que lo quieres now. Ahora con Renault Now tienes hasta 6.500 euros por renovar tu coche, solo del 2 al 14 de marzo. Consulta condiciones en Renault.es.
Mañana, miércoles, arrancan las semifinales de la Copa del Rey.
Ibai Gómez va a tirar con la zurda. ¡Oh! ¡El Granada por las semis! ¡Soldado! ¡Gol!
¡Y se sí que le pega! ¡Gol! ¡Y gol, gol, gol! ¡Gol!
Cuatro equipos, mañana la primera de las dos citas, 9:00 p.m, Mirandés, Real Sociedad, 1-2 para el conjunto vasco, última hora de los de Miranda, Félix Vargas.
En Miranda hay mucha ilusión en que mañana el Mirandés haga algo histórico, como es llegar a una final de la Copa del Rey. Anduba registrará un lleno absoluto y, mientras tanto, el equipo está centrado en recuperar jugadores y llegar lo mejor a esta cita de semifinales. Mientras, Andoni Iraola quiere rebajar la tensión a los suyos y transmite normalidad.
Hay que intentar darle, nosotros por lo menos estamos intentando dar normalidad, ¿no? Somos conscientes de la repercusión que tiene, que normalmente estáis 3 o 4 y hoy estamos aquí que no entramos casi en la sala, ¿no? Nosotros no vamos a cambiar nada de las rutinas, no, ni nos vamos a concentrar ni vamos a hacer nada especial por el partido, siendo conscientes de la importancia que tiene, pero intentar que el jugador se encuentre lo más cómodo posible.
La Real parte con ventaja, Marco Antonio Sande, y llega a este partido como evidente favorita.
Sí, 22 futbolistas convocados, todos los disponibles, solo se queda fuera el lesionado Yarramendi. No se esperan cambios en el equipo titular, en todo caso la única duda, Portu o Llano, en el costado derecho del ataque. 1.048 aficionados chirurdines con entrada se van a desplazar a Anduba. Y Manuel Alguacil, Carlos Escucha, ha señalado la clave de la eliminatoria y ojo también a la energía con la que ha cerrado esta mañana su comparecencia ante los medios.
Vamos con ese objetivo, con el de ganar, y además no va a ser suficiente con un gol, vamos a tener que hacer por lo menos 2 goles y el equipo va a salir a eso, a ganar el partido.
Una pregunta más.
Milesker.
Vamos a por ellos.
Mañana tiempo de juego arranca a las 8:30 con la narración de Rubén Martínez. Este Mirandés Real, 2-1 para los vascos. Rubén, ¿le das alguna opción al equipo de Miranda?
Hombre, no se puede decir que sean favoritos, porque la Real trae ventaja del partido de ida, pero no es que le dé alguna opción, es que yo diría que está 60-40. O sea, el Miranda se ha cargado al Celta, al Sevilla y al Villarreal, está muy igualado.
Y el jueves, gran ambientazo en Granada para ese Granada Athletic.
Rojiblancos, bienvenidos, gracias por estar aquí. Bienvenidos al Estadio de los Cármenes.
Al ritmo de Miguel Ríos, Jorge de la Chica, el Granada va a intentar remontar ese 0-1 que tiene en contra contra el Athletic Club de Bilbao.
Esto es una auténtica locura. Los autobuses con dirección a la universidad han cambiado hoy mismo sus rótulos. En ellos se lee: vamos al Granada. Miguel Ríos ha grabado esta versión especial del Bienvenidos, que es la que suena, pero en la versión ordinaria, con un espectáculo de luz y sonido cada vez que comienza el partido. Se va a estrenar esta versión el jueves. El metro ha programado horario especial. La ciudad vive el partido de este próximo jueves con la máxima intensidad. En lo deportivo tenemos una ausencia, la de Soldado, por sanción, una probable defensa de 5. Y Víctor Díaz, el capitán, que ha contado esta anécdota que vive cada mañana al llegar al entrenamiento.
Pues el simple hecho, ¿no?, que es una tontería, ¿no? Cuando yo vengo a entrenar todos los días, hay aquí un colegio justamente al lado de Puliana, en la pared hay pintado un niño con la camiseta de Granada, ¿no? Eso hace unos años, pues posiblemente llevaría la camiseta del Madrid de Barcelona, y hoy este grupo ha conseguido que se pinte con la camiseta de Granada, ¿no? Y estamos haciendo un Granada histórico, y obviamente pues es una cita para seguir haciéndolo.
Y el Athletic Peña se planta en Granada buscando meterse en otra final de Copa.
Sí, y para un partido en el que la principal incógnita es conocer la identidad del sustituto del sancionado Dani García. En principio será San José quien ocupe el lugar de uno de los jugadores franquicia de Gaizka Garitano. También falta por ver si el preparador rojiblanco vuelve a apostar por un esquema táctico que incluya tres centrales. Lo que está claro es que con unos mimbres o con otros, el Athletic está preparado para afrontar un partido que, como ha adelantado Muniain, todo jugador quiere disputar.
Carácter que lo hemos venido demostrando y que se ha demostrado siempre en el Atleti a lo largo de su historia. Habrá un gran ambiente, la afición de ellos apretará, pero son los partidos que todo futbolista quiere jugar, ¿no? Al final, uno es futbolista para jugar este tipo de partidos definitorios.
Jaime Ugarte, tú ves muy favorito, pero muy favorito al Athletic Club de Bilbao.
El término muy favorito para nada se corresponde con la realidad de una semifinal copera con tan solo un 1-0 como ventaja para los leones. Sí que podemos decir que este resultado, sobre todo por no haber encajado gol, le otorga una ventaja a los de Garitano. Pero es que enfrente van a tener a todos los Cármenes y a toda Granada empujando a los de la Alhambra hacia la historia. Pero ojo, la historia de esta competición juega a favor de los vizcaínos, que siempre han honrado, ¿qué digo honrado?, han venerado este torneo. Así que el jueves, partidazo a la vista.
Y cerramos el bloque de la Copa del Rey con las palabras de Andoni Ortúzar, el presidente del PNV, que habla de una posible final vasca y de los pitos al Rey.
Ojalá, sería para nosotros. Yo soy muy futbolero, por supuesto, sería una maravilla, y le podríamos cambiar incluso el nombre, y le podríamos poner la Copa del Lendakari, ¿eh? Cuando vas a un campo y te pita tanta gente, algo pasa. Demuestra un estado de opinión. Si la pitada es tan generalizada, igual lo que hay que pensar es en las razones del pitido, más que en si te gusta o no te gusta. En el cargo también va a escuchar pitidas, hombre.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Anda, si te has puesto alarma, ¿qué tal?
Muy contenta. Lo mejor es que la puedes conectar cuando estás con los niños durmiendo en casa, y eso da muchísima tranquilidad. Si llego a saber antes lo que cuesta, me lo hubiera puesto según me mudé.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
En Barcelona todavía se lamen las heridas por la derrota del Clásico, pero hoy todo el mundo habla de él.
Bueno, lo que pasa en la segunda parte seguramente también es consecuencia de lo que ha pasado en la primera.
Es Eder Sarabia, Elena Condis, que ha sido noticia en las últimas horas por las palabras que profería en el banquillo durante el partido en el Clásico frente al Real Madrid.
Hoy el golazo de gol ha sacado más imágenes de Eder Sarabia recriminando algunas acciones a sus jugadores con mucha vehemencia. Reprocha a Piqué y a Ter Stegen los pases largos de mierda, critica que Semedo no hace nada de lo que tiene que hacer, lamenta el gol que falla Griezmann con un "venga Antoine, me cago en mi madre, suave, suave", se queja de imprecisiones de Vidal y estalla al ver mal colocados Artur y De Jong. Fuentes cercanas al vestuario del Barça admiten que Sarabia es un segundo a veces demasiado intenso y temperamental. Setién ya les advirtió el primer día que su mano derecha tenía mucho carácter, también en los entrenamientos, pero hasta ahora no nos consta que haya tenido ningún incidente con nadie del vestuario. Mañana por la tarde, después de todo el lío, se verán en el entrenamiento.
Eder Sarabia Bayori, quizá el segundo más famoso de toda España.
Conoció a Quique Setién a los 8 años, cuando Setién jugaba con su padre Manu Sarabia en el Logroñés. Trató de ser futbolista, pero a los 20 y pocos ya tuvo claro que quería ser entrenador. Llamó la atención de Setién cuando dirigía al juvenil del Villarreal y lo reclutó cuando fue a Las Palmas en 2015. De carácter vehemente, inquieto, activo, pero también sensible, tiene incidencia alta en la preparación de partidos, entrenamientos y estrategia. Su gran afición es el ciclismo, practicarlo y ver cualquier carrera que den por la tele.
Dani Senabre, ¿entiendes que pueda haber jugadores molestos con Eder Sarabia?
Para nada, para nada. Me parece muy exagerado que el vestuario se moleste por algo así. Sí que puedo llegar a entender el jugador en concreto al que le dicen que no está haciendo nada de lo que hay que hacer, que ayer pensábamos que era Griezmann, hoy por las imágenes parece que podría ser Semedo. Bueno, ese futbolista en concreto sí que entiendo que se sienta mal o que no le guste la situación. Pero vamos a ver una cosa. Viven muy bien, están muy bien acostumbrados a que no se les diga nada desde el banquillo. Y Eder Sarabia, por muy pintoresco que sea y mucho carácter que tenga, al final lo único que está haciendo es su trabajo, que es dar órdenes y corregir cosas desde el banquillo.
Me vine a la Mutua porque todos mis amigos son de la Mutua y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego se estropeó el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Este otoño España tiene una cita con la Liga de Naciones.
Switzerland, Spain, Ukraine, Germany. That's all for League A and for the whole of the nation.
Ya tenemos rivales, Miguel Ángel Díaz, para esta segunda edición de la Liga de Naciones.
Sí, España va a jugar en septiembre, octubre y noviembre. Recordemos que seguimos en primera división y hemos quedado emparejados con Suiza, Alemania y Ucrania. En este caso, los grupos son de 4 y no de 3 y por lo tanto España no va a disputar ningún amistoso después de la Eurocopa. En ausencia de Luis Enrique, que no ha viajado a Ámsterdam al estar enfermo, el director deportivo José Francisco Molina ha valorado así los emparejamientos.
Es una competición donde te vas a enfrentar a equipos en principio de tu nivel, ¿no? Equipos buenos, estar en la Liga. Pues bueno, incluso hemos evitado, ¿no?, a cocos, podemos decir, sobre todo en cuanto a nombre, en cuanto a historial. O sea que yo creo que, bueno, serán 6 partidos interesantes y que podremos disfrutar, ¿no?
Destacamos, Munilla, algo más de la competición.
Nos centramos en la Liga, donde están las 16 mejores selecciones divididas en 4 grupos y que son las que van a luchar por el título. Grupo 1, Países Bajos, Italia, Bosnia, Polonia. Grupo 2, Inglaterra, Bélgica, Dinamarca e Islandia. Y en el grupo 3, la campeona Portugal, junto a Francia, Suecia y Croacia. La campeona de cada grupo juega la final a 4 en junio del año que viene. La última de cada grupo desciende a la Liga B.
Marcos López, ¿qué te parece el grupo de España? ¿Difícil, complicado, fácil?
Solo cuenta ser primero de grupo, así que tanto Alemania como Suiza y Ucrania exigirán el máximo nivel a España para pasar a la fase final. Alemania está en pleno relevo generacional. Ucrania está en buena línea con Shevchenko como seleccionador. De los últimos 20 partidos solo han perdido uno. Y Suiza siempre pone las cosas difíciles. No será sencillo. España tiene que estar al máximo nivel.
Y a esta hora, 8:52, Gemma Santos, mensaje de nuestros amigos de Verti.
Sí, para todos aquellos que tengan dudas en su seguro, nuestra recomendación, nuestro consejo, que se pasen ya a Verti, porque van a conseguir un 40% de descuento en su seguro de coche contratando al menos 15 días antes de que venza su actual seguro. Entra ya en Verti.es como hemos hecho nosotros y consíguelo todo. Apunta Verti.es.
Vamos a repasar unas cuantas cuestiones que tenemos pendientes del fútbol nacional. Por ejemplo, Melchor, el Madrid de vacaciones, pero los lesionados intentan recuperarse a tiempo.
Sí, segundo día de descanso de los de Zidane después de la victoria ante el Barça. El equipo volverá mañana a los entrenamientos para empezar a preparar el compromiso ante el Betis. El que no descansa efectivamente es Asensio, que ha comenzado ya la cuenta atrás para empezar a trabajar en breve con el grupo. Y por otra parte, bueno, pues Hazard ya viajando a Estados Unidos para ser operado en Dallas el próximo jueves en la Carroll Clinic por el doctor Eugene Carre.
En el Atlético de Madrid, Antonio, un día más hay que estar pendiente de ese dichoso cuello de Diego Costa.
Sí, ha vuelto al trabajo el equipo de Diego Pablo Simeone con Lemar, que es el único que ahora mismo ocupa la enfermería, con Lodi trabajando al margen del grupo en el gimnasio y con un mimo especial absolutamente fundado en Diego Costa, corrigiendo, mirando y que evite algún tipo de gestos en el trabajo que han hecho con los compañeros.
Por cierto, Fernando Aranda, hoy sí ha jugado el juvenil del conjunto rojiblanco en los octavos de la Youth League.
Y ha quedado eliminado por el
por el conjunto del Ajax. El partido acabó 0-0 en los 90 minutos y la tanda de penalti 6-5 en favor de los holandeses.
Seguimos con lesionados. Lo de Fernando en el Sevilla Oliva parece que es un poco más serio de lo que pensábamos, ¿no?
Sí, no hay de momento parte médico, Charlie, sobre el brasileño, pero la lesión parece algo seria y podría tener incluso afectado con rotura el aductor izquierdo. Eso supondría un periodo de baja al menos de mes y medio. Y sigue pendiente el Sevilla de Thomas Baslik y ver si llega al partido del sábado ante el Atlético.
El español sigue peleando por quedarse en primera y sigue recibiendo apoyo de los pericos, Gil.
Esta vez solo van a ser 215 los que puedan ir a Pamplona a ver el Osasuna español, porque el Sadar está en obras en la zona de la afición visitante. Las entradas, eso sí, se han agotado en un pispás.
Y cerramos con la noticia del día en segunda división. Dura sanción para el Cádiz, Rubén López, que podría estar dos ventanas sin hacer fichajes.
Sí, por el fichaje de un jugador de Momen Viaje que venía libre del Watford, es lo que argumenta el Cádiz. De hecho, la FIFA este pasado verano dio el visto bueno a ese fichaje emitiendo el transfer del jugador. Todo cambia cuando en octubre de 2019 el club inglés argumenta que el futbolista tenía contrato en vigor, contrato que el Cádiz incluso tiene denunciado en la justicia ordinaria por presunta falsedad de las firmas. Además, el Cádiz insiste en que detrás de esta denuncia del Watford ante la FIFA está Quique Pina, con el que el presidente del Cádiz, Manolo Vizcaíno, tiene un conflicto abierto. Según la FIFA, el Cádiz se quedaría sin fichar tanto el próximo verano como el próximo mercado invernal, aunque el club va a recurrir ante el TAS.
8:55, hasta aquí el fútbol.
Carlos Sáez.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado. Escuchas COPE en internet. TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador. Y delantero, masajista, utillero, aficionado.
Así sería el fútbol si fuese como tu negocio. Tú lo haces todo. Por eso en Citroën hay business para todos. Solo hasta el 31 de marzo tienes el Citroën Berlingo más equipado con hasta 7.000 euros de ventaja.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Barato, ven, barato, ven, barato, meo, eo, eo. Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por el con los de las botas.
Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Recuerda, sin diversión no hay juego. MarathonBet. Mejores cuotas, más ganancias según Oddsetter. Consúltalas en marathonbet.es.
Línea Directa presenta Duelo de Seguros. Duelista 1. Tengo muchas coberturas para mi moto. Duelista 2.
Pues yo con Línea Directa tengo muchas más. Y además pago mucho menos que tú.
Para el Duelista 1. Dentro enjambre de abejas.
No, 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 no.
Solo hay un seguro imbatible, Línea Directa. Asegura tu moto desde 77 euros. 902-123-123. 902-123-123. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Bienvenidos al Cascabel en 13.
La información tiene siempre muchos puntos de vista.
Las competencias van a ser casi más importantes que los conocimientos.
Alemania, Francia y España son los más afectados.
Y en el Cascabel te los mostramos todos.
¿Cómo se puede conseguir empleo cuando se enfría el mercado laboral?
Vamos a ver cómo nos podemos adaptar.
El Cascabel Noticias y el Cascabel con Antonio Jiménez y Susana Ollero. De lunes a jueves a las 10 de la noche en 13.
Baloncesto, tenemos en juego ese partido del Real Madrid a puerta cerrada en Milán. ¿Cómo le va a los de Pablo Laso, Pilar?
Pues en ese medio Lan un vacío a 3:24 para que termine el primer cuarto. La ventaja es milanista. Milán 15, Real Madrid 7.
También está jugando esta Euroliga el Valencia, Pedro Zamora.
Y de momento pierde en Francia. Estamos camino del minuto 7 del primer cuarto. 7 abajo para Valencia. Asbel 16, Valencia Basket 9.
No es Euroliga Basteiro, pero también tenemos al Tenerife hoy con competición europea.
En la Champions League de baloncesto, desde las 8:30 se mide al Ostende, partido de los octavos de final. De momento en el segundo cuarto, Iberostar Tenerife 38, Ostende 27.
Y también llega Rubén Parra con noticias del baloncesto americano.
La estrella de los Nets, Kyrie Irving, ha sido sometido a una artroscopia para aliviar el pinzamiento que sufría en su hombro derecho. Irving solo ha podido jugar en 20 partidos en su nuevo equipo y la franquicia de Brooklyn ha reincidido tras la operación en que no volverá a participar en lo que resta de temporada.
Y lamentablemente en la página ciclista Arauz tenemos que dar cuenta de una muy, pero que muy triste noticia.
Sí, que hemos conocido hace unos minutos. Ha fallecido a los 40 años Nicolás Portal, exciclista y actual director del equipo Ineos, el antiguo Sky. El triste suceso ha tenido lugar en Andorra y la causa ha sido un ataque cardíaco.
Descanse en paz, Portal. También tenemos que dar cuenta hoy, Juan Arias, de un récord que puede batir el Barça de hockey patines.
Sí, si el Barça gana en la pista del Igualada, logrará empatar el récord de 23 victorias consecutivas en Liga que ostenta el propio equipo azulgrana desde la temporada 83-84, 36 años. El actual Barça solo perdió en el primer partido de Liga, jugado en la pista del Liceo, con lo que a falta de 3 jornadas para el final de la Liga regular puede superar esta cifra hasta dejarla en un máximo de 33 victorias consecutivas, porque este año hay playoffs. El partido a punto de comenzar.
Y cerramos, Miguel Aguilar, con los nuevos embajadores del mundo del deporte de la marca España.
Los Reyes de España han entregado las acreditaciones a los embajadores de la marca España 2020 y entre científicos, artistas y empresarios también ha habido hueco para el deporte, concretamente para la Liga, representada por Javier Tebas, y para Carolina Marín.
Aquí lo dejamos, Ángel, lo poco que hemos contado hoy de deporte, más a las 11:30 en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.